Y hoy vamos a continuar entonces con la recomendación literaria que iniciamos la semana pasada, recordándoles que estamos recorriendo esas características que tendrá la Fiesta del Libro y la Cultura en este 2018 en la ciudad de Medellín. Nos acompaña, como es costumbre, Daisy Barbosa Moreno. Daisy, bienvenida a la emisora cultural Universidad de Antioquia. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien.
Daisy, recordemos entonces que estábamos hablando sobre Frankenstein y también la escritora de este texto, que tuvo algunas dificultades por el hecho de ser mujer en su época. Ya nos relatabas entonces cómo tuvo que, de cierta manera, presentar este texto en autoría de otra persona, bueno, cómo jugó con esas dificultades que tenía por el hecho de ser mujer. Entonces, después de hablar de Mary Shelley, hablamos de Frankenstein porque es el invitado a esta Fiesta del Libro, pero yo quiero que recordemos eso con lo que finalizamos la conversación la semana pasada, que nos tumbabas como el imaginario que tenemos todos sobre Frankenstein. Entonces, que empecemos con eso y ya de ahí nos vamos a dialogar sobre el texto.
Bueno, recordarles también a los oyentes que este año se celebran los 200 años de haber escrito Frankenstein. Digamos que por eso a nivel mundial hay como un boom y una expectativa de hablar sobre su escritor y también hablar de ese personaje. Frankenstein, digamos que es un lugar común para todos, pues porque crecimos con él, es una obra que tiene, es un personaje que tiene 200 años. Digamos que todos, a partir de lo que ha pasado con el cine, con el lenguaje audiovisual, tenemos la imagen de un monstruo, de una historia de terror, un monstruo que está cosido, que está pegado a partir del hilo y que además es como verde. Bueno, digamos que hay un ideal que tenemos todos como espectadores de este Frankenstein, que realmente dista mucho de la historia original, donde no es una historia de terror, sino una historia rodeada de melancolía, y donde realmente ese personaje monstruoso no se llama Frankenstein, sino que es su creador, el que es apellido Frankenstein, que es Víctor el que lo crea. Y entonces esa era la idea un poco de generarles la expectativa a nuestros oyentes de que, bueno, veamos la obra original para que tengamos otro bagaje de lo que pasa con ese personaje.
En ese sentido, entonces, nos quedó la tarea de acercarnos a este texto para ilustrarnos y finalmente cuando nos hablen de Frankenstein o nos acerquemos a la Fiesta del Libro, pues sepamos a qué nos hacen referencia. Yo quisiera, Daisy, inicialmente que habláramos sobre esa estructura y sobre los temas que ocupan las primeras páginas de este texto, que uno creería que de una ya le van a hablar sobre lo que uno tiene en la cabeza, que es ese monstruo verde cocido, y uno se siente medio perdido porque no le muestran en las primeras páginas a lo que uno esperaba encontrarse.
Así es. Inclusive yo creo que muchos lectores que pudieron abordar la obra sienten como que no están leyendo el libro que debe ser, como que uno se vuelve al título y dice, es que me entregaron otra obra, porque digamos que avanzada la obra, más o menos al 20% es cuando mencionan a Frank.
Eso me pasó a mí, Daisy. Yo, ¿será que la llamo y le pregunto cuál es el texto? Porque uno en internet, pues yo obviamente lo estaba buscando digital, como usted también nos recomendó, y uno se puede encontrar un montón de cosas, como que no falta el que le puso el nombre y mentiras que es otro documento, y en este caso yo avanzaba, y yo, ¿será que yo me equivoqué de texto? Y yo, no, pero este tiene que ser, porque finalmente encontraba que todos los que estaban en la web iniciaban así, entonces no podía ser que la misma maldad estuviera en todas las páginas. Entonces hablemos de ese inicio, Daisy, de cómo nos confundió un poco, pero que hace parte de toda la trama.
Sí, es un inicio, digamos que muy particular para la escritora. Ella, digamos que muchos de sus libros nacen y se construyen a partir de cartas, una especie de correo del que recibe y manda cartas, pero digamos que en un tiempo donde no hay internet y donde hay que esperar meses, que en este caso para los jóvenes de hoy en día les parece eterno esperar esos meses para que lleguen las cartas. Entonces inicia con unas cartas. Hay un personaje masculino que le envía cartas a su hermana contándole cómo va en el emprendimiento de una empresa. Digamos que en esas primeras líneas, en esas primeras horas, no se cuenta cuál es la empresa, y uno como lector empieza a pensar que entonces él va a ser la empresa va a ser construir o dar vida a un ser inerte, y digamos que ese es el juego que hace la escritora con el lector, Y él empieza a contarle cómo va navegando y en ese viaje que hace, cómo conoce nuevos capitanes, nueva tripulación para su barco. Y ahí es donde empieza la historia, a partir de una carta de un personaje masculino, que se la manda entonces a un personaje femenino. Digamos que hay un asunto siempre de añoranza también en el libro, de ese sentir que está lejos, pero que quiere volver a su tierra, que después hace eco también en este monstruo que construye Víctor Frankenstein.
Y en este caso, Daisy, se juega con la estructura de cartas, pero también con la estructura de poner documentos o capítulos completos de la novela.
Sí, finalmente lo que, la estructura, digamos que la novela no nos la cuenta ni siquiera Víctor Frankenstein, que digamos que es el personaje que crea al monstruo o al engendro, digamos que ese personaje que nosotros siempre hemos creído que es Frankenstein, que se nombra como monstruo, engendro y simple, o simplemente no tiene nombre, no nos la cuenta Víctor, que es el creador, sino que no, este navegante que está creando una empresa y que lo que hace es encontrarse a Víctor en un lugar muy frío, tirado en el hielo, casi que delirando, lo acoge y digamos que se vuelven buenos amigos. Y a partir de esa amistad, este navegante se da cuenta entonces de la historia de Víctor y es él el que nos cuenta la historia. Y nos la cuenta también porque él promete que va a escribir noche a noche todo lo que Víctor Frankenstein le cuenta para que quede como en la memoria de todas las personas. Entonces, es ese juego de que como es como si nosotros en el papel de lectores estuviéramos husmeando las cartas que le están llegando a otra persona y nos estamos dando cuenta de lo que está pasando.
Eso te iba a preguntar, ¿en algún momento hay respuesta de por parte de la mujer a la que él le escribe?
Todo el tiempo, no, él cuenta la historia a partir de esas cartas que está escribiendo, que le escribe a su prima, a su hermana, perdón, y digamos que así se va todo el hilo y ese es el hilo conductor del libro. Esa decisión de sentarme a escribir, pues una persona a la que yo estoy queriendo mucho, a la que se convierte en mi amigo, me está contando para poder guardar la memoria. Esa es la estructura del libro, digamos que así sigue hasta el final de la historia.
En este sentido, entonces, el doctor es Frankenstein y el sujeto que nosotros conocemos como el monstruo Frankenstein, finalmente en el texto Daisy no llega a tener un nombre, simplemente tiene esa descripción como lo hemos conocido nosotros.
Claro, y yo creo que es un asunto muy hermoso de la escritora y es decirnos que no es un humano, porque el hecho de que tengamos un nombre, digamos que lo humaniza más. Pero ese monstruo que construye Víctor Frankenstein, digamos que tiene vida, digamos que aprende a leer y a escribir, inclusive aprende a conversar, pero sigue siendo un monstruo. Digamos que en esa desgracia y en esa melancolía, que es los sentimientos que más habitan esa obra, pues ese monstruo sigue siendo tan insignificante que ni siquiera se merece su nombre. Entonces digamos que es un asunto hasta muy poético, es un asunto muy bello que siempre se refieran a él con una palabra, digamos que es grave, una palabra como grosera hacia este personaje que finalmente no es un ser que merezca un nombre, sino que es un artificio humano que nace de la ciencia y que finalmente todos siguen despreciando. Entonces, a mí me parece una obra muy poética. Me parece que ella logra poner las palabras precisas, pero no solamente por cómo se compone el lenguaje cuando forman las frases, sino por toda esa simbología de lo que significa pertenecer en este mundo, pero no estar reconocido, llegar a este mundo, pero no llegar como todos llegamos, y esa desgracia y todo lo que significa para él esa búsqueda de quién me creó, quién soy, por qué no me aceptan. Eso es lo que hace que ese libro sea tan poético como todo lo que hay sobre y todo ese imaginario con el que empieza a jugar el lector, donde también se llena de melancolía y a sentir entonces cierta desprecio por la ciencia y también cierta complicidad por el monstruo. Digamos que hay un montón de juegos de la moral que habitan la obra.
Y todo eso entonces lleva a que uno finalmente humanice el monstruo de ahí, si uno se llega a tanto.
Yo creo que eso depende mucho del lector. Yo creo que la pregunta que siempre va a quedar en el libro es el poder que tiene el hombre y la capacidad que tiene para destruir. Digamos que no es lejana esa reflexión, no solo lejana esa reflexión hace 200 años, ahora, donde podemos darle vida a las cosas, pero también vamos matando las cosas. Entonces, digamos que para mí siempre aquí hay una sensibilidad frente a monstruos, y también a veces uno pelea mucho con Víctor Frankenstein, pero es como el equilibrio, ninguno de los dos es muy humano ni ninguno de los dos es muy monstruo. Pero la reflexión siempre está en el papel, o sea, cómo el ser humano se cree que tiene la potestad para dañarlo todo, inclusive cuando hace cosas tan buenas como dar vida, pero no lo logra bien, sigue dañando. Esa es como la reflexión final del libro.
Y en este caso, Daisy, ¿eso también atañe a un contexto de la escritora o por qué ella se arriesga como, de cierta manera, uno podría ponerlo de la manera más literal como una crítica también al hasta dónde llega la ciencia? No sé qué tiene que ver eso quizás con un contexto en el que se encontrara la escritora.
Pues ella es, digamos que ella siempre tuvo ideas diferentes, siempre tuvo ideas políticas, siempre tuvo muchos acercamientos a la ciencia. Y el libro surge, digamos, en un contexto real. Ella se va de vacaciones con su esposo, era muy joven, digamos que se casó, se enamoró a los 14 años de un hombre de 22 años, y se va a vivir con él, aunque su padre no quiera. Se va a vivir con él y se van de vacaciones. Y digamos que tienen unos vecinos que también son unos académicos y se ponen el reto de escribir una historia, un cuento corto. Digamos que el mejor cuento corto entre unos, creo que son dos o tres personajes masculinos y ella, que digamos que entre comillas tiene menos méritos para escribir la historia. Y leyendo y hablando pues en la cotidianidad del paseo, hablan o se dan cuenta de que el hombre y la ciencia puede tener tanta fuerza como para crear vida. Una de esas, hay muchos aguaceros, están pues como en invierno, y cae un trueno a un tronco de un árbol, y el otro día van y ven, y se dan cuenta que ni siquiera fue que el tronco se cayó simplemente, sino que esa energía que contiene el trueno es capaz de deshacerlo, de deshacer el tronco, y solamente quedan como algunas astillas, algunas cenizas. Y a partir de eso, que también es ciencia, ella empieza a investigar, y es cuando le llega la historia. Y esa historia se la lee en esas vacaciones a esos otros personajes, y ellos mismos dicen que es increíble que una mujer cree eso, y después ella decide convertirla en una novela, le agrega pues como algunas cosas, pero digamos que nace de una situación común, de ella también estar enfrentada a esos personajes masculinos que siempre subvaloran a la mujer, y como ella ahí les hace ver que es que las mujeres también podemos hablar de ciencia, también podemos hablar de política, también podemos hablar de religión, y también podemos hacer cosas mejores que los hombres. Entonces yo creo que ella siempre tuvo una posición muy clara y siempre supo qué era lo que quería decir. Lo que pasa es que en la época pues le tocó publicar como anónimo y sus primeros libros siempre fueron a la luz de su esposo, pero después logra ser reconocida y logra ganarse pues como el lugar en la literatura.
Sin embargo, Daisy, en ese sentido y pensando en ese contexto que usted nos cuenta, los personajes del texto, yo no me lo terminé de leer todo, pero hasta donde iba eran netamente masculinos y la voz femenina nunca se escuchaba, nunca se vio. Eso también quizás da cuenta de cómo se sentía ella respecto a esa sociedad donde los que tenían voz eran los hombres, o me falta terminar de leerme el libro.
En el libro la mujer es la mujer de la época, la mujer políticamente correcta, digamos. Es una mujer ama de casa, es una mujer que cuida a su esposo, a sus hijos. Digamos que las mujeres que muestra Frankenstein están más a la luz de los hombres y son las que fortalecen, pero a través del amor. No hay mucha, digamos que no hay mucha posición, no hay muchas ideas, los hombres son los que estudian. Digamos que la mujer que muestra ella en la obra sí es la mujer de la época, la que todos nos imaginamos, ¿cierto? La que está detrás, la que cocina, la que cuida, la que teje, la que está pendiente de los niños. Y digamos que en el libro la mujer simboliza el amor y simboliza la esperanza, pero ese amor muy tradicional, más que esa mujer que era ella.
Y es un lenguaje además sencillo, Daisy, para las personas que quizás nos están escuchando y no se han acercado al texto, es fácil de digerir.
Es fácil de digerir y digamos que encanta. Bueno, yo creo que lo primero que le encanta a uno como lector es tratar de descubrir entonces dónde va a aparecer por primera vez ese Frankenstein imaginario que nosotros teníamos, ¿cierto? Digamos que cuando aparece la primera vez y solamente uno sabe que apareció una figura muy monstruosa, muy pálida y muy alta, uno lo sigue buscando y digamos que es como la sed del lector de poderlo identificar por esos referentes que ya tenemos. Pero finalmente, después de que a uno se le acaba como esa ansiedad de querer ver dónde aparece el monstruo, es una obra que atrapa por el sentimiento que siempre la rodea, digamos que es un sentimiento que se mantiene, ese sentimiento de melancolía, ese sentimiento de querer llegar al origen, no solamente al origen de la vida, que es el que plantea el libro, sino al origen de donde yo nací, de donde yo soy, de donde están mis padres. Digamos que ese es el juego que tienen los dos, tanto el monstruo como el creador. Él le toca regresar a su tierra después de una desgracia y el monstruo siempre está buscando el origen, de dónde nació, quién lo creó. Y esa es pues como la esencia del libro. Entonces, digamos que además de ser un lenguaje muy sencillo, también hay unos sentimientos muy comunes que lo conectan a uno como lector con la historia. Vale la pena leerse, digamos que uno dice, ay, buen madre, hace 200 años, qué vigente será, qué lenguaje será, sigue vigente. De pronto, el artificio de la carta no puede ser muy comprensible para los jóvenes de ahora, que saben que uno pues, se pone un mensaje e inmediatamente llega. Digamos que eso puede resultar un poco lento, pero yo creo que la historia y los sentimientos de la historia y cómo se construye es válido para que lo lea un muchacho de 15 años, como para que lo lea un adulto de 60, 70 años.
Y además que en ese tema de las cartas también pone el quien la escribe la incertidumbre sobre si sí llegará o no. O sea que no hay certeza de que finalmente eso que está escribiendo sí le llegue a la persona que espera.
Sí, así es.
Bueno, Daisy, en esta descripción muy por encimita que estamos haciendo sobre las cualidades, los personajes y también este texto de Frankenstein, que es el invitado a la Fiesta del Libro y la Cultura en este 2018, pues sin querer arruinarles la lectura para quienes no la hayan hecho o no la han completado como yo, no sé si queda algo más que podamos agregar, algo que usted nos quiera resaltar y dejarnos como mensaje final para quienes seguiremos en el libro o para quienes se enfrentarán por primera vez a él.
No, yo les quiero recomendar toda la obra de la escritora, vale la pena leerla, digamos que sigue siendo vigente, a pesar de que sea ya de los siglos pasados, digamos que es una recomendada, yo me encarreté con ella, me encarreté con la historia personal de ella, pero también entonces me he encarretado con sus libros, con su literatura, entonces vale la pena, digamos que este cumplir 200 años nos trae a una mujer que vale la pena leer y que ha dejado entonces discusiones que todavía siguen vigentes para nuestros tiempos. Frankenstein es una obra de muchas páginas, digamos que no se lee de una sentada, entonces también los oyentes que lo quieran leer, también que le tengan pues como el tiempo reservado, porque no es un libro que se lea en 20, 30 minutos, merece varios fines de semana para que sea disfrutado, para que después lo puedan comparar con otros lenguajes audiovisuales, se puedan ver películas, cómics, lo que sea que esté inspirado en Francia.
Esa es la invitación entonces, Daisy. Muchísimas gracias por acompañarnos cada semana en este espacio de la emisora cultural Universidad de Antioquia y por presentarnos de manera anticipada esos detalles que tendremos en la Fiesta del Libro y la Cultura para disfrutarla mucho más.
Con mucho gusto.